Muy buenos días. Damos la bienvenida a todos los radioyentes de Radio UMH. Son exactamente las 11 de la mañana de este frío martes 16 de diciembre. Comenzamos con el último programa del año del Instituto Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy, en nuestra sección dentro del CIO, contaremos con la presencia de Jesús Javier Rodríguez Sala, profesor de la Universidad Miguel Hernández del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática, en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Jesús Javier ha defendido recientemente su tesis doctoral presentando un nuevo método para generar y ordenar reglas de clasificación. Esta técnica, del ámbito de la minería de datos, es aplicable al mundo empresarial. Se lo explicaremos en profundidad y en detalle enseguida. Por otro lado, en el apartado de investigación y desarrollo, lo dedicaremos enteramente al grupo de investigación de estadística computacional. Para hablar de ello, tendremos aquí en el estudio con nosotros al catedrático Domingo Morales, director de este grupo de investigación. Morales, experto en estimaciones de áreas pequeñas, nos hablará sobre los trabajos que llevan a cabo ofreciendo estudios y desarrollando programas estadísticos, tanto para las administraciones públicas como para el sector privado. Durante la próxima media hora entrevistaremos a dos invitados de excepción, que tienen muchas cosas interesantes que contarnos. Todo esto y mucho más después de realizar una breve pausa publicitaria. Hasta ahora.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma GENEFA para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan d'Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Hola, soy Juan Luis Sánchez del Diario.es. Un saludo muy fuerte a todos los estudiantes de periodismo y a la gente de Radio UMH.
Bueno, ya estamos de vuelta y damos comienzo a nuestra sección de Dentro del CIO. El pasado 20 de noviembre tuvo lugar la exposición y defensa del trabajo de tesis doctoral de un profesor de nuestra casa. Se trata de Jesús Javier Rodríguez Sala, profesor del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática, en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Jesús Javier es ingeniero técnico en informática de sistemas y también ingeniero en informática, ambas por la Universidad de Alicante. Es autor del libro Introducción a la programación, teoría y práctica y es miembro del Grupo de Ingeniería del Conocimiento y Análisis de Datos del Instituto Centro de Investigación Operativa. Su tesis, titulada Método para generación y ordenación de reglas de clasificación, incluye un diseño y estudio computacional y cuenta con una aplicación real a la inteligencia de negocio, ya que utiliza datos reales de la empresa ilicitana de calzado Mustang. Para hablar con más detalle sobre la presentación de esta tesis, tenemos aquí con nosotros en el estudio a su autor, Jesús Javier Rodríguez Sala. Muy buenos días, Jesús Ja. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Buenos días.
Es un placer tenerte aquí y enhorabuena por la presentación de tu tesis. La línea de investigación está enmarcada dentro del ámbito de la minería de datos, un campo reciente dentro de lo que son las ciencias de computación. A modo de anécdota, los servicios de inteligencia de Estados Unidos identificaron al líder de atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas utilizando métodos de minería de datos. Entonces, a los que nos suena esto un poco extraño, Jesús Ja, explíquenos por favor lo que es la minería de datos.
Bueno, la minería de datos es una disciplina que combina técnicas informáticas y estadísticas. Lo que pretende es extraer información relevante de volúmenes de información, volúmenes de datos muy grandes o gigantescos, y a partir de ahí, pues eso, ofertar al experto que necesite esa información, dicha información, para que éste pueda tomar sus decisiones.
Entiendo. Entonces, antes de nada, nos ha llamado bastante la atención una frase que resume muy bien lo que se pretende y cuál es el objetivo de su método. Entonces, vamos a ponerla para que los oyentes puedan escucharla también y ahora lo analizamos.
El problema que queremos abordar o al que queremos ayudar a resolver es el que tiene un ejecutivo o un gerente de una empresa que necesita tomar decisiones. Esta persona, para tomar decisiones, va a disponer de todos los datos que, en principio, tenga su empresa. Esos datos van a estar distribuidos en diferentes bases de datos, en hojas de Excel. Lo que este señor de aquí va a necesitar es que esos datos se recopilen y se centralicen de algún modo para posteriormente poder filtrarlos y procesarlos y finalmente obtener esa información que le va a resultar útil para tomar sus decisiones. El ámbito de esta investigación se centra en este punto de aquí, en el procesado y filtrado de datos para generar información útil.
Entonces, lo que me gustaría preguntarle es cómo analiza ese conjunto de datos y lo convierte en información útil para el ejemplo de esta persona que necesita muchos datos para tomar decisiones correctas.
Bien, técnicas para extraer información a partir de datos hay muchas. Dentro de la minería de datos, de la que ya hemos hablado, pues hay multitud de técnicas, pero también hacer hincapié en que no es la minería de datos la única disciplina que se encarga de este juego de extraer información útil de volúmenes de datos. Yo concretamente en mi tesis doctoral presenté el algoritmo que hemos denominado CREA, que es un acrónimo en inglés que viene a decir algoritmo para extracción de reglas de clasificación. Pues bien, este algoritmo lo que hace es, a partir de una base de datos, en principio de cualquier tamaño, ¿vale? Cuando hablamos de minería de datos, que extraemos información de grandes volúmenes de datos, no necesariamente la base de datos tiene que ser grande. Lo que ocurre es que son muchos los problemas en los cuales los datos de partida son grandes. Pues bien, el algoritmo que yo presento lo que hace es construir un modelo basado en reglas de clasificación y posteriormente ordena ese conjunto de reglas para que el experto que finalmente tenga que tomar decisiones a partir de dicho modelo pueda decidir cuál de las reglas es más confiable, pues en base a unos parámetros estadísticos.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Jesús Javier, y por presentarnos en grandes líneas lo que ha sido la presentación de tu tesis. Y nada, hasta la próxima y enhorabuena.
Muchas gracias.
Ahora pasaremos a hablar del Grupo de Investigación de Estadística Computacional y recibiremos la visita de su director, el catedrático Domingo Morales. Justo después de la pausa publicitaria, manténganse a la escucha. Volvemos enseguida con más entrevistas y novedades.
¿Por qué decimos los funcionarios si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el funcionariado.
No utilizas un lenguaje sexista, utilizo un lenguaje igualitario e inclusivo.
Ahora empezamos con la sección de investigación y desarrollo de este último programa del año, por lo que vamos a hablar con uno de los grupos que más actividad ha tenido este último año. Para hablar de ello con conocimiento de causa, tenemos al director del Grupo de Investigación de Estadística Computacional, Domingo Morales. Morales es licenciado y doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y ahora ocupa el puesto de catedrático de universidad en el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática, concretamente en el área de Estadística e Investigación Operativa. Este profesor imparte unas 10 conferencias anuales en los rincones más variopintos del mundo y es todo un referente en el ámbito de estimaciones en áreas pequeñas gracias a sus numerosas publicaciones. Muy buenos días, Domingo. Muchas gracias por acudir al programa.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado a este programa. Yo estoy encantado de venir para poder hablar de las líneas de investigación que tenemos en el Centro de Investigación Operativa.
Muchas gracias, es todo un placer. El Grupo de Investigación de Estadística Computacional trabaja desde hace años creando metodologías precisas y desarrollando programas informáticos para diferentes proyectos de estadística pública. En estos momentos, este grupo trabaja para el Ministerio de Economía y Competitividad y también para la Consejería de Economía, Turismo y Ocupación de la Comunidad Valenciana. El objetivo de ambos proyectos es proporcionar estadísticas precisas sobre indicadores socioeconómicos a las administraciones públicas. En los últimos años ha surgido la necesidad de obtener datos cada vez más específicos. Para obtener información concreta de una provincia o comarca implica modificar el diseño de la muestra. Los métodos desarrollados por este grupo de investigación utilizan modelos estadísticos para conseguir datos precisos y fiables en niveles poblacionales mucho más pequeños a partir de datos más grandes. Cualquier análisis de los datos socioeconómicos de los últimos años en España da muestra de una situación bastante alarmante. Según la última encuesta de condiciones de vida del 2013, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, llamada AROPE, que combina el riesgo de pobreza, la carencia material y la baja intensidad del empleo, se sitúa en torno al 27% de la población residente en este país, siguiendo la tendencia ascendente de los últimos años. Datos muy por encima de la media que gira en torno al 10% en lo que es el conjunto de la Unión Europea. Entonces, Domingo, ya que he hablado de todos estos datos de AROPE, de encuesta de condiciones de vida, ¿cómo realmente se calculan estos datos?
Bueno, la pregunta es compleja porque, claro, el índice AROPE es un indicador agregado, un indicador que tiene en cuenta varias facetas relacionadas con la pobreza. En concreto, has citado tres subindicadores que están incluidos en el AROPE, como es la tasa de riesgo de pobreza, la tasa de carencia de material de los hogares o un indicador de empleo, como podría ser la intensidad de empleo. Dentro de los indicadores de empleo, el más importante quizás sea la tasa de paro. Pero bueno, vayamos por parte. Los indicadores de pobreza, en general, para la estadística pública se suelen estimar a partir de la encuesta de condiciones de vida, mientras que los indicadores del mercado laboral a partir de la encuesta de población activa. Entonces, en la encuesta de condiciones de vida hay un concepto que es el de ingreso por unidad de consumo. El ingreso por unidad de consumo, para entenderlo, vamos a pensar en un hogar que tenga una única persona. Entonces, si nosotros sumamos todos los ingresos de esa persona a lo largo del año y descontamos los impuestos, tendríamos los ingresos por unidad de consumo de ese hogar unipersonal al año. En el caso de que el hogar tuviese dos o tres personas, entonces lo que se hace es una especie de media ponderada. No se divide por el número total de miembros del hogar, sino se divide por un número equivalente de personas, de forma que se tenga en cuenta la economía de escala. Una vez se ha calculado esos ingresos por unidad de consumo del año anterior, digamos que se ordenan de menor a mayor, con todos los que se han obtenido en la encuesta de condiciones de vida, se saca, digamos, el valor que está en la posición intermedia y se multiplica por 0,6, de forma que así se obtiene lo que se denomina el umbral de pobreza. El umbral de pobreza, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana en el 2013 estaba en torno a los 6.300 euros al mes. Eso quiere decir que una persona cuyos ingresos anuales netos calculados de esta manera estén por debajo de esa cantidad, se supone que está por debajo del umbral de pobreza y por lo tanto está en riesgo de pobreza. Este es el primer indicador que citates antes. El segundo era el de la carencia material del hogar. Bueno, este es un indicador también muy interesante porque ahí nos situamos en las condiciones, digamos, de vida en una vivienda de los individuos. Por ejemplo, hay viviendas o hay personas que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una vez al año o que no pueden comer carne, pollo o pescado una vez cada tres días o más cosas, por ejemplo, que están, digamos, en riesgo de insuficiencia energética porque no pueden poner la calefacción o, por ejemplo, no han podido pagar algunos recibos de agua, luz o teléfono en los últimos 12 años o no pueden permitirse el tener un automóvil o un ordenador personal. Aquí he citado una serie de ítems que cualquier persona debería de tener. Pues si este listado de 7 ítems, de ese listado en tres se falla, entonces diremos que la persona está en situación de carencia de material. Si a este listado le añadimos dos, tan sencillos como tener una televisión en color o tener una lavadora, y se falla en cuatro de los nueve, estaríamos en condiciones de tener, de estar en un hogar, en una vivienda con carencia de material severa. Y ya por último, hablaríamos de la tasa de paro, o que bueno, aquí realmente habría muchísimo que hablar, porque aquí sabemos que hay dos fuentes de información. Una proviene de la encuesta de población activa y otra de los registros de públicos de empleo, en el caso de la Comunidad Valenciana, del Cerved. Entonces hay que saber distinguir lo que es la tasa de paro calculada según la definición de la Organización Internacional del Trabajo, que es una definición que está armonizada para todo el mundo, y es obligatorio su cálculo para toda la Comunidad Europea, y otra, simplemente contar el número de personas que se han registrado en el Cerved como parados, ¿no? Entonces, para el indicador que citaste al principio, para el indicador AROPE, pues lo que interesa realmente es la tasa de paro según la encuesta de población activa. Bueno, pues digamos que quizás me he extendido mucho, pero claro, es muy importante conocer cómo se calculan los indicadores para luego poderlos interpretar.
Ajá. Vale, entonces usted, a partir de los datos que le dan de la encuesta de condiciones de vida, que es una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística, obtiene son los resultados que usted analiza para hacer su trabajo de estimaciones de áreas pequeñas. Entonces, ¿cómo llegan ustedes a inferir o concluir de una manera fiable lo que ocurre a nivel de una provincia o de una comarca a partir de unos datos nacionales?
Muy bien. Digamos que ahora entramos exactamente en la línea de investigación de nuestro grupo, que es lo que se llama la teoría de la estimación en áreas pequeñas. Para eso hay que tener en cuenta que estamos hablando de encuestas. Una encuesta, que es, desde el punto de vista estadístico, se trata simplemente de seleccionar un subconjunto de la población de manera aleatoria. Claro, ese subconjunto de la población es un subconjunto pequeño. Y entonces, con los datos que se obtienen a partir de las entrevistas que se hacen a las personas que caen en la muestra, se trata de inferir la situación de la población. Ahora bien, digamos, en España tenemos un mandato estadístico que viene del Plan Nacional de Estadística. El mandato estadístico que viene de ese plan implica la estimación de una serie de indicadores, en estos casos de pobreza o bien del mercado laboral, a un cierto nivel de agregación. En el caso de la encuesta de condiciones de vida, los tamaños muestrales se seleccionan de forma que las estimaciones de los indicadores de pobreza en el nivel de comunidad autónoma son fiables. Eso significa que si nosotros queremos obtener estimadores de indicadores de pobreza para provincias, comarcas o municipios, no vamos a tener tamaño muestral suficiente para, utilizando la misma metodología que se utiliza a nivel nacional, poder sacar esas estimaciones. Esa falta de precisión se puede suplir de dos maneras: o aumentando el tamaño muestral, lo cual implica aumentar el número de entrevistadores, aumentar toda la logística necesaria para acudir a las viviendas donde se hacen las entrevistas, y eso implica un coste enorme. Entonces, la otra posibilidad es utilizar modelos estadísticos. Los modelos estadísticos lo que hacen es, sin aumentar el tamaño muestral, utilizan toda la información disponible, no solamente de la variable en estudio, sino de otras variables que se denominan auxiliares relacionadas con la variable en estudio. No solamente de la localidad donde nosotros queremos calcular el indicador, sino de las localidades vecinas, que lo se llama correlación espacial. Incluso podríamos utilizar datos del pasado, que es lo que llamaríamos correlación temporal. Pues con toda esta información se construye un modelo, y del modelo sacamos las estimaciones de los indicadores.
Ajá. Vale, y bueno, su grupo de investigación, aparte de elaborar metodologías y programas para la estadística pública, ya sea a nivel nacional o autonómico, el grupo de estadística computacional del CIO también ofrece servicios estadísticos a cualquier sector que requiera de un análisis. Este es el caso, por ejemplo, de una investigación que han llevado a cabo en el Hospital General de Alicante, dirigido por Ana María Peiró, y en el que participa usted para la medición de los resultados. Esta investigación tiene por objetivo demostrar empíricamente que las técnicas de relajación son clínicamente efectivas para el tratamiento de los dolores de lumbalgia crónica, reduciendo también el estrés y la ansiedad del paciente fruto de esa enfermedad. Entonces, para ver si los resultados son los que realmente esperábamos a partir de las hipótesis, ¿qué es lo que se ha hecho a nivel estadístico?
Bueno, nuestra participación aquí va un poco subordinada a las líneas de trabajo del grupo de investigación de la doctora Peiró. Ese grupo de investigación es un grupo de farmacología que está especializado en el tratamiento del dolor. Digamos que nuestra participación como estadístico está, por un lado, en darle apoyo en las fases previas al ensayo clínico. Digamos, todo ensayo clínico pues tiene que ser diseñado, es lo que se llama en estadística diseño de experimentos, y ese diseño a priori ayuda luego al análisis estadístico de los resultados. Una vez se ha desarrollado el ensayo clínico, nuestra participación también tiene que ver con la forma de introducir los datos en el ordenador, la forma de digitalizarlo, la forma de construir las bases de datos para que luego el análisis estadístico sea más apropiado. Y finalmente, nosotros también trabajamos en el análisis estadístico final, propiamente dicho. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue coger a, digamos, un conjunto de pacientes que asisten habitualmente en el Hospital General de Alicante a las unidades de dolor, porque tienen dolor crónico, y entonces se les sometió a dos tipos de tratamiento, uno que se llama control y otro que es el que se está tratando de investigar. Entonces, la población de pacientes dividida en dos, primero una siguió lo que se llama el tratamiento control, otro el tratamiento específico, luego hubo un mes, digamos, de descanso y luego se cruzaron. Los que antes habían seguido el control ahora siguen el tratamiento específico, que es el que se supone que es bueno, y al revés. Y entonces con ese diseño se tomaron una serie de variables y luego se analizaron.
De acuerdo. Lo que me estaba diciendo del tratamiento es el tratamiento de la relajación muscular progresiva, que es una técnica desarrollada por el médico americano Edmund Jacobson, que argumentaba que la tensión muscular acompaña ansiedad y uno puede reducir los niveles de ansiedad aprendiendo a relajar la tensión muscular. Y Jacobson entrenó a sus pacientes para relajar voluntariamente ciertos músculos de su cuerpo para reducir los síntomas y la sensación de dolor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados que se han obtenido después de este estudio? ¿Es realmente la relajación muscular progresiva una técnica buena para reducir el dolor?
Sí, como resultado final del estudio se ha observado que efectivamente las técnicas de relajación ayudan a, bueno, yo no sé si la palabra adecuada sería reducir el dolor, pero sí adaptarse al mismo, que en el fondo acaba siendo lo mismo, pero sobre todo para aquellos pacientes que tienen un dolor crónico de tipo moderado. Claro, si los dolores son muy, muy agudos, entonces es necesaria la medicación. Para los moderados también, pero si conseguimos con técnicas de relajación y con terapia musical que afectan, digamos, a la parte psicológica, vamos a decirlo así, bueno, también afectan a la parte física, reducir la ingesta de medicamentos, pues estaremos reduciendo los efectos adversos que tienen el excesivo uso de los medicamentos. Entonces, bueno, me preguntaste por las variables que se analizaron, ¿no?, relacionadas al dolor. Pues se estudiaron variables de tipo de calidad de vida, se hicieron test de ansiedad, depresión, se estudió sobre todo la incidencia en el sueño, en el bien dormir, porque claro, las personas que duermen bien luego tienen una vida con muchísima más calidad. Y bueno, como resultado de todo este análisis, y la principal conclusión fue que efectivamente cuando los niveles de dolor son medio y bajo, esta terapia del doctor Jacobson realmente surge efecto, es efectiva.
Entiendo. Pues entonces básicamente la conclusión está en que este tipo de técnicas ayuda mucho a que la gente no tenga que medicarse tanto y además era algo que se entendía bastante bien en el mundo clínico, pero que no estaba demostrado de manera empírica. Entonces entiendo que este trabajo es lo que demuestra que eso realmente tiene eficiencia, ¿no? Ese es el papel de los estudios estadísticos, ¿no? Entonces es una ciencia muy exacta, pero hay un problema dentro de la estadística pública y es que siempre hay mucha polémica. Por ejemplo, el otro día tenemos un ejemplo muy claro, ocurrió en el Parlamento Autonómico de Madrid, en el que el número uno del Partido Socialista hablaba de que en Madrid había mucha pobreza infantil, a lo que el presidente de la Comunidad de Madrid, González, le contestaba que el problema en verdad era la obesidad. Eso por no hablar de cada vez que se publica una encuesta de población activa, una tasa de paro, siempre hay da lugar a la polémica, siempre hay muchas formas de verlo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué realmente se considera la estadística como algo empírico y luego da lugar a tantas interpretaciones tan distintas?
Sí, bueno, aquí podríamos hacer el chiste famoso de que hay medias mentiras, mentiras y estadísticas, aunque tire piedras contra mi propio tejado. Bueno, el problema viene de saber cómo están definidos los indicadores y saber utilizarlos. Claro, digamos que en el mundo de la política, cada cual arrima la sardina a su ascua, ¿no? Y entonces, en el caso que has citado, ambos políticos tienen razón. Ambos problemas están ocurriendo en España. Digamos, la pobreza infantil es un problema gravísimo porque hay una proporción de niños que están bajo el umbral de pobreza muy, muy amplia, pero por otro lado hemos cambiado los hábitos de alimentación y también es un problema la obesidad infantil. Ambos son problemas. Pero son problemas que van en paralelo, no es que uno contradiga al otro. Hay claro. que trabajar en paralelo contra los dos. En el caso del paro, bueno, siempre nos encontramos con el mismo problema. Cuando la tasa de paro baja, ¿es un buen resultado? Sí, sí es un buen resultado. Pero también hay que saber entender qué es la tasa de paro. La tasa de paro es simplemente un cociente, donde en el numerador ponemos el número de parados y en el denominador ponemos el número de activos. Claro. ¿Qué es lo que ocurre si el número de activos disminuye porque los jóvenes se van al extranjero o porque, y otra cosa muy importante, vamos a la definición de parado según la Organización Internacional del Trabajo? Según esa organización, un parado es una persona que no tiene trabajo, punto número uno, y que en los últimos 15 días no ha buscado activamente trabajo. Y eso puede haber ocurrido porque es un parado de larga duración y ha desistido. Con lo cual, cuando los políticos hablan de que el número de activos bajan o que la tasa de paro baja, que son cosas contradictorias, ambos tienen razón. Pero claro, el ciudadano debería conocer un poco cómo son los indicadores para saber interpretar lo que los políticos dicen.
Entiendo. Bueno, Domingo, muchísimas gracias por este análisis detallado de su grupo de investigación y por las opiniones políticas. Y nos ha aportado mucho saber sobre las encuestas que dan tanto de hablar en los medios de comunicación. Esperamos tenerle muy prontamente por aquí, por los estudios. Muchas gracias, Domingo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Por nuestra parte, eso ha sido todo por hoy y por este año también. Nos despedimos del 2014 dejando atrás un año lleno de actividad en el Centro de Investigación Operativa y esperamos con ilusión la llegada del 10º aniversario del Instituto. No tenemos programa hasta el mes de febrero de 2015, concretamente hasta el martes 10, como siempre aquí, a las 11 de la mañana en las ondas de Radio UMH. Por ello aprovechamos la ocasión para desearle a todo el mundo unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Volvemos con más contenidos en 2015. No se lo pierda. Les esperamos.